minutos. A propósito del atentado del ELN, que recordemos la noticia de momento tiene que ver con el pronunciamiento del ELN a través de un comunicado, el Consejo de Seguridad que se hace en el alto gobierno, el pronunciamiento del gobierno de Cuba rechazando el terrorismo, en fin, hay varios desarrollos a esta noticia, pero uno de ellos tiene que ver también con las preguntas que se están haciendo sobre si hubo o no hubo algún fallo de seguridad en la Escuela de Cadetes General Santander que permitiera el ingreso del vehículo que finalmente terminó generando la tragedia que conocemos. José Manuel Acevedo, en entrevista con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se lo preguntó y él no descartó que se hubiera presentado algún tipo de falla en la seguridad.
Claro, así se lo preguntamos tal cual. No puede ser normal, decíamos, y los colombianos se lo están preguntando, que un carro cargado con 80 explosivos se pase tranquilo por la ciudad, pero sobre todo llegue a entrar a una sede de la policía que se supone tendría que tener unos niveles de seguridad altos. Esta fue la respuesta a propósito de esas fallas de las que se está hablando en el país, que dio el ministro de la Defensa en esta entrevista con Noticias RCN.
Es posible que haya habido fallas, pero nosotros lo que estamos concentrados es sobre los sujetos activos. Está establecido el autor material, claro está, pero además tenemos que profundizar para consolidar la responsabilidad en los autores intelectuales, que de hecho ya sabemos que ha podido pasar, pero hay que ayudar a ese acervo probatorio para que esto tenga muchísimo más sustento de cara al juicio.
Yolanda, el ministro además cuenta un detalle que yo por lo menos no conocía, y es que cuando se abre la compuerta para sacar algunas motos de la Escuela de Cadetes, es lo que dice el ministro, por esa puerta entra inmediatamente la camioneta cargada de los explosivos. Es decir, al parecer no hubo, como inicialmente se había especulado, una entrada violenta por parte de este auto, sino que, como lo dice el ministro, se aprovecha la apertura de la puerta, la salida de las motos, para que entre la camioneta. Es parte de lo que se investigará de aquí en adelante, seguramente.
Y parte también de la polémica corre por cuenta de unas supuestas fotos que mostrarían a esta camioneta que estaba siendo manejada por el terrorista dentro ya de la instalación de la escuela, atravesando una fila de cadetes que la presidía en cada uno de los costados. Insisto, no se ha pronunciado la fiscalía, no se ha pronunciado la policía sobre la autenticidad de esa foto, si es una foto legítima, de dónde fue tomada, pero ha generado la polémica en las últimas horas sobre el hecho de que el carro sí se paseó más de un minuto, que es lo que inicialmente se ha dicho.
Pero a la luz de la versión que da el ministro de Defensa, el carro sí se les coló.
Sí.
Es decir, no fue que atravesó y entró matando gente, como se dice, sino que se les coló.
Sí, seguramente tuvo un momento de aceleración el carro ya estando dentro, pero el ministro lo dice en esta entrevista, se aprovechó el momento de apertura de la compuerta, la salida de unas motos para que la camioneta pudiera entrar.
Bien por el ministro, que en la entrevista con José Manuel Acevedo responde y dice, pues no se descarta que se haya presentado un fallo de seguridad, porque en la marcha vi que le contestó a algún periodista un poquito subido de tono porque le preguntaron por eso. Y dijo, no, pues ahora no vamos a culpar a las víctimas, hay que culpar a los que son. Nadie está culpando a nadie distinto al ELN, que hasta el momento es el que ha reivindicado el atentado. Pero lo que sí hay que establecer es que si hubo algún tipo de falla, pues se tiene que reconocer y se tiene que evaluar, investigar y corregir, sobre todo.
Sin duda alguna.
Y corregir, sobre todo, porque estamos hablando de una escuela, de la policía, que tendría que tener unas condiciones de seguridad mínimas.
Sí, se puede y se debe hablar de las dos cosas.
Se ha hablado también incluso, de la calidad de las imágenes que había y demás. Entonces, no sé qué medidas de seguridad y todo, para que protejan y cuidan bien a esos muchachos.
Sí, fíjense que yo me atrevería a decir lo siguiente, además de reiterar que la responsabilidad, y eso está por fuera de toda duda, pues no está ya ni siquiera en cuestión, porque el ELN ha reconocido en un comunicado que fueron los autores del atentado. ¿Fueron suficientes las medidas de prevención? Yo lo que me atrevería a decir en este caso es que nunca hay medidas suficientes de prevención, en particular ante el terrorismo. Estamos hablando de un objetivo que no es un objetivo legítimo. Recuerden ustedes que el ELN ha dicho en reiteradas ocasiones desde hace décadas que es una guerrilla que respeta el derecho internacional humanitario. De hecho, en las discusiones con el gobierno nacional, hace poco le estuvo insistiendo al gobierno nacional que respetara el gobierno el derecho internacional humanitario como ellos lo respetaban. Esto no es que sea una razón para que no se hubieran establecido las medidas de protección suficientes en este caso. porque definitivamente lo que estoy diciendo es que no son suficientes. Y a mí me parece, Yolanda, que no debiéramos centrarnos tanto en si hubo, digamos, unas fallas disciplinarias o protección insuficiente en la Escuela de Policía General Santander, porque, digamos, la mente de la maldad, la mente del terrorista siempre va a encontrar vacíos, huecos por donde va a poder hacer este tipo de atentados, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Barranquilla. Yo creo que donde sí se pueden señalar, digamos, vacíos que es necesario llenar y que es mejor comenzar a fortalecer las acciones de política pública, tiene que ver en las acciones de inteligencia y contrainteligencia.
Sí.
Yo les pongo un ejemplo. Como una persona que desde hace años se sabía que estaba por décadas en la guerrilla, como este señor, que se tenía identificado, que nos dijo el fiscal general que tenía procesos en su contra en la fiscalía o que tenía casos en su contra y venía siendo investigado. ¿Cómo la cédula de ese señor aparece en las bases de datos de la policía sin tener antecedentes? ¿Cómo aparece en la base de datos de personas que prestaron el servicio militar obligatorio? ¿Cómo no fue detectado cuando se hizo el traspaso del carro? Esas fallas no son fallas de prevención, sino de inteligencia.
Sí, sí.
¿Por qué no la inteligencia no actuó en ese caso?
Claro.
Me parece que hacia allá deberíamos estar discutiendo.
Sin duda alguna. Y otra de las preguntas que también le hacíamos al ministro y que es válido plantearlos ahora en tiempos de explicaciones es también el cuidado de las fronteras de la ciudad a la hora de la entrada de explosivos, porque se sabe que estos explosivos venían de otras regiones del país y se usaron acá.
Fíjese que el plan candado que antes se utilizaba era un plan no solamente para que no salieran, por ejemplo, estos vehículos de la ciudad con una persona secuestrada, los vehículos que utilizan los terroristas y criminales, sino también para que no entren.
Cierto.
Recuerden también que el mismo ELN, según ha sido atribuido por las autoridades, hace cuestión de 4 años hizo un atentado en el que murió un policía también a la entrada norte de la capital, y en ese momento se supo que no estaban funcionando las cámaras de entrada y de salida de, que vigilan, digamos, esa información.
Sí.
Tenemos fallas en materia de protección y seguridad
y
hay que fortalecer ahí. Yo creo que, de hecho, este atentado, como el de Barranquilla, como los diferentes que ha hecho el ELN en varias capitales, llaman para toda la atención completa, integral, de las actividades de inteligencia y contrainteligencia para proteger las ciudades en contra del terrorismo.
Ahora, entonces yo creo que el asunto se torna mucho más complejo. Yo quiero recoger una tesis suya, profesor, o no una tesis, sino una afirmación suya, en el sentido de que realmente no hay ninguna prevención que sea efectiva cuando estamos hablando del terrorismo. Pero la policía es capaz de controlar todos los elementos que hoy generan factores de desestabilización del orden público, digo, incluso borrachos en el volante, ahora están buscando o escondiendo a los portadores de los que están consumiendo drogas en municipios públicos, la contención del terrorismo, hay una amenaza, digamos que de la ilegalidad contra el Estado, un poder de esperar que hace imposible que puedan poner cosas. Esto lo que significa estar pendientes cámaras por cámaras, cámara por cámara, perdón, de quién entra, quién sabe, quién es el sospechoso, cómo se mira, ¿a quién le toca ahora con una profesionalidad terrorista? Impresionante.
Pues justamente queremos obtener algunas de las respuestas que el señor ministro de la Defensa nos dio ayer en Noticias RCN, por ejemplo, el protagonista de la noticia a esta hora, el doctor Guillermo Montero, que nos atiende cuando son las 8:00 a.m. 30 minutos. Gracias por Sí, señor ministro, y si quiere comencemos por lo último que ha pasado en las más recientes horas, el comunicado del ELN atribuyéndose ya la plena responsabilidad, pero además advirtiendo que se trata de un acto legítimo en el marco de la confrontación armada. ¿Qué opina sobre lo que ha dicho el ELN a través de ese comunicado, ministro?
Dos partes. La primera, que hay confesión de parte que ellos fueron. Eso ya lo sabíamos, pero de todas maneras, desde el punto de vista procesal, de verdad formal, hay confesión de parte. O sea que en algún momento algunas personas trataron de insinuar que se había sido un hecho aislado del ELN, que el Comando Central no tenía conocimiento. Todo eso quedó desvirtuado. Esto es un hecho y una realidad, ellos fueron los que lo ejecutaron. Pero yo no me voy a meter en discusiones que en las que ellos se quieran meter a adoptar clases de derecho internacional humanitario, ni mucho menos referirme a eso. Es claro y concreto que esto fue una masacre, que es un crimen de lesa humanidad, que como tal es imprescriptible, que tiene unas connotaciones de tipo legal cuyas consecuencias las tendrán que sufrir, y esperamos que sea pronto y en una cárcel con suficientes años para que tengan tiempo de arrepentirse.
Señor ministro, ¿cómo se va a mover a partir de este momento el gobierno en términos de denuncia de este hecho que usted denomina como una masacre en el panorama internacional, y qué debe esperar el país en consecuencia luego de este reconocimiento que ha hecho el ELN del atentado del jueves pasado?
Ese es un asunto que concierne a la Cancillería, verdaderamente no al Ministerio de Defensa. Eso es de la órbita del doctor Carlos Gómez Trujillo, quien ya viene actuando. Yo creo que debe estar viajando las próximas horas al exterior, según entiendo. Y él será la persona llamada a pronunciarse sobre este tema, y creo que lo va a hacer muy pronto.
Y en la segunda parte de la pregunta, señor ministro, ¿usted teme o el país debe temer más acciones de parte del ELN como la que fue capaz de perpetrar el jueves pasado?
Pues está la fuerza pública para enfrentarlos y precisamente para evitarlas, ¿no? Pues yo creo que lo puede hacer con contundencia. Ayer desactivamos un artefacto explosivo de Arauca, con también 80 kilos de pentoleta, que tenía como propósito volar un tramo de la carretera. Quién sabe en qué momento que estuviera circulando alguien, y se han venido tomando las acciones en los sitios donde no se hace influencia.
Señor ministro, estos protocolos que está diciendo el gobierno de Cuba que va a cumplir, son los protocolos que también suponen algunas responsabilidades, probablemente diría yo, de la fuerza pública colombiana, en el sentido de que si estas personas van a ingresar al territorio nacional, pues tienen que ingresar dentro de unos tiempos sin que sean objeto de operaciones militares. ¿El gobierno colombiano va a suspender o va a interrumpir algunas operaciones militares si es que se da lugar al cumplimiento de esos protocolos?
No, estas personas deben entrar por un aeropuerto inmediatamente, son capturadas. Si lo hacen de otra manera, están cometiendo una ilegalidad. Uno entra por los aeropuertos, allí se presenta, como lo hacemos todos los colombianos y todos los extranjeros que ingresan al país. Si esas personas entran escondidos y se van a los lugares donde actúan, podrán ser objeto de una captura, ya, o si hay un combate, pues pueden fallecer dentro de una operación militar.
Señor ministro, y sabemos que ustedes están en una reunión en Catam, justamente usted nos ha confirmado que salen en este instante rumbo a norte de Santander, donde seguramente adelantarán el Consejo de Seguridad con algunas determinaciones, pero ¿hay alguna decisión que hayan tomado ya en los últimos minutos de cara a ese combate que ustedes seguramente arraciarán en ese departamento donde opera fuertemente el ELN?
Las operaciones militares siempre tienen un carácter reservado. Es muy difícil referirse a ellas porque cualquier frase, cualquier expresión, o puede ser mal interpretada o puede tener consecuencias. Yo sobre eso verdaderamente me abstengo de expresarme.
Señor ministro, estamos, digamos, después de este segundo atentado terrorista de gran escala en las ciudades colombianas, me refiero también al de Barranquilla, por parte de Estados Unidos, un escenario de amenaza terrorista a las ciudades. ¿Qué tipo de cambios se van a hacer en materia de la política de seguridad para prevenir la ocurrencia de ese tipo de atentados?
Pues obviamente que tenemos los esfuerzos enfocados a que este tipo de actos no se repita. Pero usted hace mención al de Barranquilla, pero no se les puede olvidar al país el de Machuca, que tal vez es el que mayor número de víctimas generó. Pero bueno, estamos aquí para combatirlos y ese es el propósito. Yo les quiero dar un afectuoso saludo, pero tengo que en este momento
entendemos
tener que retirarme de esta conversación.
Muy bien,
no sin antes agradecerle su llamada.
Ministro de la Defensa, Guillermo Botero, gracias por estos minutos de conversación con RCN Radio.
Bueno, muy bien.
8:36, pues ahí está la primera reacción también del ministro de la Defensa tras el comunicado revelado en la madrugada por parte del ELN, atribuyéndose la responsabilidad sobre estos hechos, pero justificándolos muy a su manera, diciendo que dentro de su interpretación del derecho internacional humanitario caben este tipo de acciones, que no hubo más que una legítima defensa de su parte y que no era intención alguna atacar un objeto civil, un objetivo civil, sino más bien un objetivo militar, justificándose, insisto, en esas acciones, pero atribuyéndoselas sin ninguna duda. El ministro dice que no cabe esa interpretación y que lo que van a hacer efectivamente es seguir combatiéndolos, frente a la pregunta de Juan Manuel Ruiz de si hay que temer por nuevos atentados por parte de esa guerrilla. Son las 8:37, ustedes oyen RCN Radio.
RCN Radio.